Pero mira, yo, fíjate, en mi enciclopédico desconocimiento no sabía que la bolsa también funcionaba un día como el de hoy.
Los festivos, sí.
Los festivos, ¿no? Fíjate lo que invierto yo en bolsa.
Haces muy bien.
Eso te iba a decir yo, y qué bien te va, y qué bien te va.
Fíjate lo que invierto yo en bolsa. Hombre, si hiciera caso de José Antonio Madrigal, que es gestor profesional de fondos y creador del grupo de inversores Eurekers, a lo mejor no vi mal. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Y por qué abre la bolsa en festivo?
Porque la cotización continúa. La cotización, realmente, aunque las bolsas cierren por las tardes o por las noches en algunos países, realmente lo que se conoce como el mercado after hours, el valor de una empresa cotiza 24 horas, aunque, uh-huh, aunque su precio no. ¿Por qué? Pues porque una empresa puede dar resultados esta tarde o esta noche, o puede presentar un producto, o también puede suceder una desgracia en el mundo, como hemos visto, atentados o catástrofes naturales. Entonces, todo eso se va a descontar en el precio del activo, o sea, en el momento, en el instante. Entonces, lo más conveniente es que las bolsas abran casi todos los días. De hecho, festivos en las bolsas se podría contar con los dedos de una mano, uh-huh, y podría ser exactamente Navidad y Día de Año Nuevo.
¿Podríamos definir la bolsa como una especie de adelanto de beneficios futuros? Es decir, yo apuesto por los futuros beneficios que creo que va a dar un valor, ¿no?
Exactamente.
Es una estimación de eso. ¿Están ahora mismo los inversores españoles creyendo poco o bastante en los futuros beneficios? Por cuanto la bolsa, si no recuerdo mal, llegó a los 16.000 puntos o casi. Y ahora anda en 8.800, ¿no? Por ahí, 8.700, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué no arranca? ¿Por qué la gente no cree?
Bueno,
¿o sí cree?
Depende de qué valores hablemos. Está claro que en el mundo financiero desde el año 2008 estamos viviendo catástrofes, ¿no? Hemos visto cómo Banco de Valencia ha quebrado, hemos visto cómo Bankia ha bajado un 99%, hemos visto cómo Banco Popular un 96%, y los grandes bancos hemos visto caídas hasta del 70 y 75%. Y eso a pesar de que están ganando miles de millones. O sea, ¿cómo es posible? Pues como bien decías, es por la expectativa futura. La expectativa futura que tenemos en el sector bancario en este momento es nefasta. ¿Por qué? ¿Cómo va a ganar una entidad dinero, ¿no? Que es lo que hay en bolsa, que cuando los intereses no hay margen para ganar dinero con los márgenes a tipos de interés cero, cuando están perdiendo también la mayoría de los juicios o de reclamaciones, las están perdiendo? La expectativa futura de este negocio es realmente mala a largo plazo. Por lo tanto, las consecuencias en bolsa son ya. Esto resulta, es decir, el peor año de las bolsas en los bancos ha sido el 2008 y coincidió con el mayor beneficio de su historia. Pero vivíamos ya la quiebra del Lehman Brothers, vivíamos momentos que auguraban que los bancos o el sector financiero en general iba a caer. Sin embargo, podemos encontrar empresas que lo están haciendo muy bien en nuestro país. Es el caso de Inditex, es de todos conocido. Uh-huh. Una empresa que está rompiendo máximos históricos sin parar. Y que la expectativa futura es de crecimiento enorme. Además, si nos vamos a la calle, es muy fácil saber qué valores son los buenos o los malos yéndonos a la calle. Si nosotros miramos las sucursales bancarias, por ejemplo, estamos viendo que cada vez están cerrando más. Uh-huh. Por lo tanto, no es un valor con un potencial de crecimiento. Sin embargo, podemos ver entidades como Inditex, que cada vez están más países, cada vez está vendiendo más, y está encontrando todos los mejores lugares, las mejores esquinas en cualquier país que vayamos, está montando negocio. Es decir, por un lado vemos negocios que están cayendo, por otro lado estamos viendo negocios que están creciendo. Cuando uno tiene que plantearse invertir en bolsa, tiene que invertir con sentido común. Tiene que invertir qué cosas van a ir bien en el futuro. Porque las cosas que fueron bien en el pasado, hoy no van bien. Y si vamos a la calle de nuevo, y me permites poner un ejemplo muy claro, hace 25 años los videoclubs funcionaban. ¿Qué? Imagínate que esa acción llegó a 100 euros. Hoy, aunque valiera un euro, no vale la pena comprarla. Ya nadie tiene cintas de vídeo ni nada por el estilo. Luego vinieron los todo a 100 o las tiendas de móviles, luego las inmobiliarias. Entonces, hay que estar muy atento en cuándo entrar en un negocio y cuándo salir de él. Por ejemplo, ahora vemos en la calle clínicas dentales sin parar, negocios de compro oro. Todos los negocios que hay ahora, que son ahora importantes, es donde hay que estar. No tiene sentido ahora montar una inmobiliaria cuando los bancos están vendiendo pisos más baratos que los puedas vender tú y les van a dar crédito a ellos y tú no vas a poder dar crédito. Es decir, hay que saber cuándo montarme en un negocio que tiene expectativas futuras muy buenas y también muy importante saber cuándo salirnos.
Por ejemplo, si Camacho y su inmensa fortuna, que le viene por los López de Sagredo, no por los Camacho. Los Camacho son un poquito tiesos, pero los López de Sagredo son una de las grandes familias de Andalucía. Y su fortuna en activos es en terrenos, en fincas y en papeles. En papeles pasa una vaca, ¿eh? También. Decide mañana invertir, ¿a qué tiene que tener miedo? Te lo digo porque tú a veces recibes un chivatazo, oye, fíjate, va a subir, acuérdate de Telepizza. Imagínate que hubiéramos sabido lo de Telepizza 20 horas antes. Pues metes tu inmensa fortuna y la multiplicas por 19. Pero es bueno dejarse llevar por algunas primeras impresiones, sé que me vas a decir que no, pero como no es una cuestión metódica, científica, hay veces que puedes perder inmensas fortunas por un calentón.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero gracias a Dios, Dios creó los stops. Y esto es algo muy importante. Una persona que compra una acción a 10 euros, lo primero que se tiene que plantear es cuánto está dispuesto a perder. Porque lo que tenemos que hacer es, primero ver la tendencia. 7, 8, 9, 10, esta acción va hacia arriba, la voy a comprar, tendencia alcista, algo básico. Y luego poner un stop, que significa cuando sea menor que esto ya no quiero perder más. Porque si no, nos podemos encontrar con acciones, pues como hoy ha pasado con Samsung, o ayer en los últimos tres días, desde las explosiones de los móviles, o nos podemos encontrar con una acción que va muy bien, como pueda ser Volkswagen en su momento, y que desgraciadamente ha engañado a sus clientes, y que sus acciones bajan en muy pocos días un 50%. No podemos
¿Es el momento de comprar entonces Volkswagen?
No, para nada. Hay que comprarla cuando sube, y salirse con el stop cuando empieza a bajar. Pero cuando la acción ya está bajando, ya ha habido que salir. Es decir, hay una cosa, y no me gusta hablar de tecnicismos, pero hay una cosa que se llama volatilidad. Es decir, ¿cuánto se mueve de manera aleatoria la acción? ¿Un 2, un 3, un 4%? Nosotros tenemos que separarnos más que ese movimiento normal de cada semana. Si a la semana la acción se mueve 50 céntimos, yo no puedo poner un stop más cerca de 50 céntimos porque esta semana me salta. Pero yo siempre digo, las personas que no ponen un stop en bolsa es un suicidio económico. O sea, la garantía de que tú tengas dinero pasado mañana para operar es que si mañana hay una desgracia en el mundo, en la compañía, en la gestión, en lo que sea de la empresa, tú tengas un stop colocado. Porque es de lo que te salva que tú vas a poder vender, hacer caja e intentar coger la buena.
Bueno, mañana se entrevista a la señora Teresa May con Rajoy, ¿no? Me parece que es mañana. Hablarán del Brexit, claro. A esta le ha cogido una pasión por el Brexit ahora repentino cuando hizo campaña de lo contrario, pero, en fin, vamos, cumple el mandato popular. La salida de Gran Bretaña, ¿en qué puede afectarnos a todos económicamente? Porque yo también estoy escuchando voces que dicen que quien peor lo va a pasar son los británicos, y que, hombre, cuando se hablaba de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, algunos decían, no caerá esa breva. Bueno, pues esa breva ha caído. ¿En qué nos va a afectar y en qué va a afectar a los valores bursátiles, por ejemplo?
Bueno, en primera instancia, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que al devaluarse la moneda tan rápido, un 15% de una moneda, imaginar lo que puede significar para un país. Estamos hablando de muchísimos miles y miles de millones, en este caso de libras. ¿Qué ocurre? Que una compañía está muy cerca que sea comprada, porque de repente para un inversor extranjero, en euros, en dólares, compra 15% más barato. Rápidamente los inversores se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta de esto. Tanto es así que las bolsas de Londres, lo único que han hecho desde el mismo instante que se declaró en el referéndum el sí al Brexit, lo único que han hecho es subir, subir y subir y subir. Y esto es bueno para ellos, porque se van a salvar de que no les hayan quitado empresas a buen precio. Y para nosotros los españoles, yo creo que muy bueno también. ¿Por qué muy bueno? Porque esas empresas que necesitan pasaportes europeos a nivel financiero para poder operar en Europa, yo creo que España tiene unas características incomparables con cualquier otra ciudad importante de Europa. Entre ellas y son los salarios. Los salarios son más reducidos, los alquileres son más reducidos, y ni qué decir de la alimentación, la calidad de vida, la seguridad y todo lo que se van a encontrar aquí en España.
Yo creo que estas empresas se mueven poco porque hagamos bien la paella. Quiero decir que la proximidad, yo creo que Dublín seguramente es mucho más competidor contra nosotros que cualquier otra ciudad. Es decir, entre Dublín y Madrid, ¿qué prefiere la City londinense?
Evidentemente dependerá mucho del tema fiscal. El tema fiscal es
lo tenemos perdido, porque aquí pegamos unos riñonazos.
Ese es el tema más importante. El tema más importante que yo creo que las entidades financieras tienen unas ventajas que no tienen, no tienen ninguna otra entidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el estar exentas de IVA o cosas por el estilo, que podrían hacer que para la cantidad de dinero que van a mover, gobiernos crearan tasas especiales, como pasó en Irlanda para empresas multinacionales y gigantescas, tasas especiales de impuestos. Yo creo que si eso ocurriera en España sería algo muy, muy bueno, porque pondría el nivel de España muy alto a nivel financiero mundial, ¿no? Ahora tenemos una bolsa realmente pequeñita, tan pequeñita que la acción Apple, por ejemplo, vale exactamente poco menos que toda la bolsa española junta. Entonces, eso sería muy importante para todos nosotros.
Dos cuestiones últimas. Si gana Trump en Estados Unidos, ¿de qué manera se va a notar en la economía?
Si gana Trump va a haber problemas económicos. Hay un ciclo que se llama el ciclo político. Y muy probablemente la bolsa americana lleva 6 años subiendo. Pues muy probablemente venga pues en primera instancia un batacazo enorme si ganara, porque las perspectivas es ahora mismo que no las gane. Si ganara, pues sería, creo que, una desgracia grande para todas las compañías internacionales y principalmente para las que están allí negociando y trabajando.
Segunda, si en España no se forma un gobierno ahora, si España va a unas terceras elecciones, incluso, ¿qué fuera pasado si hubiese formado un gobierno tipo Sánchez-Stein? Es decir, un gobierno con populistas, con señores de Podemos, con independentistas, con toda esta grasa extracorpórea. Esa imagen que tenemos, que nos da la sensación de que hay sobrevolando miles de inversores esperando una pista de aterrizaje para atrás, eso se quitan de medio, me imagino.
Seguro. Yo me iría a pie a tierra, ¿no? Yo me iría a la cantidad de personas que no están invirtiendo, por ejemplo, en pisos para alquilar o en hoteles, en cantidad de negocios pequeños, ¿eh? No estoy hablando ya de multinacionales, porque las multinacionales, al fin y al cabo, tienen un organismo montado para pagar, en ese caso, muy pocos impuestos. Pero los pequeños estamos esperando claramente que cosas podemos hacer, pero hasta que no haya una cosa clara. Evidentemente, haber perdido un año, esto es tremendo para la economía, tremendamente negativo. Si la solución llega y es posible, yo creo que la solución a muchos problemas empezará a llegar y realmente la economía que hasta ahora, después de la crisis, solo se ha notado en las empresas, porque la financiación ha llegado a las empresas y desgraciadamente no ha llegado al pequeño inversor, yo creo que este es el cambio que necesitamos para que los pequeños inversores, aquellas personas que estén dispuestas a montar su pequeño negocio, a comprar un piso, a invertir, sí que les llegue dinero. Y este cambio es necesario si hay un gobierno, en este caso, del Partido Popular. Evidentemente, como comentabas, ¿qué hubiera ocurrido? Sí, pues ¿qué hubiera ocurrido? Pues vamos a imaginar que en este instante la bolsa lleva caído cerca de un 50%. No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido a las empresas que quieren subir impuestos de manera desorbitada, que quieren quitar el dinero a los ricos, cuando desgraciadamente, con tan solo vivir 183 días fuera de este país, cualquier persona podría pasar de pagar un 50% o un 48% de impuestos a pagar un 1%. Entonces, ojo, yo me parece muy bien que existan los impuestos y al que más gane, que más pague, pero hasta cierto punto. Yo creo que estas personas dan trabajo, estas personas dan inversión, y si nos las cargamos, pues creo que ¿qué dejamos en el país, no?
José Antonio Madrigal, inversores Eurekers. Gracias, José Antonio, por un día de fiesta haberte venido por aquí.
Muchas gracias.
Ha sido muy amable. Gracias. Ya sé qué vamos a hacer con la fortuna de los López de Sagredo. De momento vamos a guardarla. Con cuidado.
Debajo del colchón.
Debajo del colchón, ¿no?